Los viajes son mejores con una buena compañía. Este es nuestro invitado en La Música en la Historia.
Hoy he comprendido que no haya lugar en mí los momentos que pasamos juntos, tú y yo ayer.
Y bueno, de fondo estamos escuchando un cantautor colombiano que comenzó su carrera en Estados Unidos. Se trata de Pío Perilla con Me Da Igual. Pío, buenas tardes y bienvenido a Uniminuto Radio.
Hola muchachos, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, comencemos hablando de su carrera. ¿Cómo empieza? ¿Cómo llega Pío Perilla a la música?
Bueno, pues no propiamente empezó en Estados Unidos, solo que allá como que pasó una etapa de ella, como que escribí algunas cosas y grabé algunas cosas por allá, pero bueno, la carrera digamos que siempre he estado pues haciendo música, como desde niño en el colegio y esas cosas con bandas,
o sea, y siempre, bueno. Siempre estuvo la vena musical.
Sí,
vena
yo artística. Creo que siempre ha estado ahí por la familia, yo no sé, familia tan rumbera o algo, entonces uno como que sale con gusto por la música. Y ya bueno, llevo unos 3 años trabajando ya en este camino como solista.
Músico profesional de formación.
Sí, señor.
De la EMAT, ¿cómo es esa experiencia? ¿Es difícil estudiar música? ¿O es más dedicación?
Es como todo, necesita dedicación y pues tiene sus cosas difíciles también. Pero yo creo que si uno es apasionado pues por lo que quiere hacer y por lo que está haciendo, pues lo logra sacar adelante.
Bueno, ¿y por qué...? Escuchamos un poco de blues, un poco de un rock suave. ¿Cómo son todas esas influencias para llegar a conformar lo que hoy es el producto musical de Pío Perilla?
Bueno, pues sí tiene, digamos, yo creo que llevo mucha influencia del blues como en el gusto musical, porque soy guitarrista. Y pues a los guitarristas creo que nos gusta muchísimo el blues y escuchamos muchos guitarristas blueseros. Y de ahí viene un estilo, viene un sonido, viene una historia, una identidad. Entonces como que eso, no sé, a mí personalmente me, no sé cuál es la palabra, me cala mucho y...
Como que entra, llega.
Sí, y entonces uno vuelve y lo bota en lo que uno hace.
Bueno, su primer sencillo cuenta con más de 18.000 reproducciones en YouTube. ¿Qué es esto para usted? ¿Qué significa para usted esto?
Dejo ir, sí, bueno, ya estamos llegando a los 20k, sino que no le actualizamos el comunicado, pero sí, no, pues muy feliz porque pues es orgánico, toda la música que yo he sacado pues se mueve totalmente orgánica, no está en promos ni nada de estas cosas, entonces realmente que las personas han compartido esta canción y pues les gusta ponerla, repetirla, y además bueno, Dejo ir, que fue el primer sencillo, yo pues lo amo muchísimo porque... Pues es como el primerazo, ¿no? Entonces viene con mucho amor, con muchos sueños, como que uno la bota toda cuando va a empezar.
Claro, cuando uno está en esa etapa ya de empezar su carrera, en este caso musical, uno pues la bota toda. Bueno, hablemos un poco de esa experiencia en Estados Unidos.
Bueno, viajé a Estados Unidos. Yo pues era un músico pues común y corriente, no sé, músico como más de la parte de atrás, no estaba adelante, yo no era vocalista ni nada de eso, yo era guitarrista.
Más parte de la orquesta, por decirlo
exacto,
así.
Exacto, sí, de la banda, me gustaba hacer arreglos, hacer los coros y eso, pero viajé a Estados Unidos por un tiempo corto, fueron 6 meses, me fui como buscando música, buscando tocar por ahí, tocar en bares, en la calle, en los open mics. Y resulta que allá empecé a componer canciones que yo no lo había hecho y empecé a escribir. Y entonces por eso es como tan importante esa experiencia de vida, porque digamos que, pues bueno, estar lejos de casa y eso como que eso lo toca a uno al fin y al cabo, pues, uno extraña todo.
Son experiencias que
se llaman. Se pone sentimental, entonces empieza a escribir y pues ahí salieron las primeras canciones que yo hice. Y por eso pues es como tan importante y las grabé allá, digamos que las maqueteé, nunca las publiqué. Pero llegué acá pensando en que quería escribir más y que quería ser pues un cantautor y cantar mis canciones y estar al frente del proyecto.
Digamos, en esa experiencia de pasar de atrás al frente, digamos, ¿cómo se ha sentido?
No, bien, pues yo soy un poquito como tímido, sí, como relajado, muy relajado tal vez, entonces digamos que hay que cambiar eso y como un poco más explosivo y interactuar un poquito más y la vaina, pero bien, ¿no? Chévere, chévere, porque me gusta hacerlo.
Cambio no fue tan brusco, digamos, de estar, digamos, de pasar, digamos, a estar a... Uno, obviamente uno se presenta ante un público por lo general, pero pasar, digamos, de atrás al frente no ha sido tan duro.
No, ha sido duro, digamos, cambiar de banda a ser solista, porque en una banda, cuando éramos cinco, empujan los cinco, pagan los cinco, hacen promo los cinco, todos los cinco. En cambio, ya uno solo, paga uno solo, hace promo uno solo. Es un poquito más difícil, pero pues bueno, es chévere. Es
pero bonito. Obviamente se ve retribuido. Hablemos un poco del videoclip. ¿Cómo fue producido?
De Me Da Igual. Este lo dirigió Miguel Silva, gran director y es un gran amigo también. Teníamos la idea, bueno, él tuvo la idea principalmente, que como la canción Me Da Igual es como una postusa, ¿no? Como que es después de la tusa, como que sí. Ella supera la vaina. Entonces él decía que el amor es todo profundo, entonces decía que el amor era como una tragicomedia porque después uno se reía de todo. Y terminamos inventándonos una historia con una actriz que es la protagonista, Mariana Garzón, donde le pasan... pues charradas, como vainas que le no le van a pasar. Exacto. Nunca y le pasan a ella. Y bueno, lo rodamos aquí en Bogotá, tuvimos 2 días de rodaje, estuvimos rodando en la Macarena, tenemos unas tomas ahí como en la calle, urbanas, colores, las casitas, como clásicas pues de la Macarena. Y tenemos otras escenas también en una casa abandonada y finalmente tenemos un concierto que pues hicimos realmente el concierto en el techo del edificio de Matt, en la terraza. Lo hicimos de noche, invitamos mucha gente, amigos, artistas. Bueno, el video tiene un cameo bien especial, que es la aparición de Nicole Valery, una modelo colombiana, y Andrés Simón, presentador y cantante también. Y ellos aparecen ahí en una escena, tienen una escena cortica juntos, entonces es como chévere también el detallito.
Pero eso de una u otra forma ayuda a consolidar o ir consolidando también que la gente vea el video, que la gente también se sienta de una u otra forma identificada.
Claro, era la idea que, pues no sé, a todos nos ha tocado la tusa, yo creo. Y...
sí, porque el que no le haya tocado una tusa, pues como que no es ser humano.
No es humano. Sí, entonces no sé, por eso pienso yo que es una canción como tan, no sé, como que todos la pueden sentir de alguna manera.
Bueno, Pío, ¿qué sensación le deja, qué experiencia le deja en tarima estar con Boca y Yerao?
Eso fue hace muchos años.
Sí. Sí. Porque Bonka y Yerao, eso.
Sí, eso fue en un bonfire. Yo tocaba en una banda cuando era el auge del tropipop y era el bajista de esta banda y compartimos un bonfire con ellos. Pues chévere, ¿no? Como que son como las primeras cosas grandes de uno. Entonces, y yo era como, pues era casi un niño, yo creo, que estaba tocando desde chiquito. Y nada, no, pues chéverísimo, fue lo máximo. Me acuerdo ahí una historia rápida que tocaba Batracios también en ese concierto. Y pues obviamente mis papás fueron a verme y nosotros íbamos después de Batracios y mi mamá se había metido al público en el pogo de Batracios. Y entonces me llamó y me dijo que todo el mundo se estaba pegando, no sé qué, que era esa vaina, que si era ahí. Yo le dije, sí,
¿dónde
es ahí?
¿Dónde se vino a meter?
Le dije, sí, es ahí, pero ya vamos. Pero sí, con ellos pues compartimos un poquito porque era del género, como parecido. Y ya nada, chévere, pues todo son experiencias, todo hace crecer. Y...
bueno, y además de estos artistas, ¿cómo le pareció hacer la colaboración con Camilo Echeverry?
Fue genial, hicimos un cover que se llama Alquitrán y Carmín, que es originalmente de un cantautor español que se llama El Niño de la Hipoteca. Y ya lo hicimos porque él estaba haciendo una serie de covers en su canal y entonces dijimos como, oiga, tenemos que grabar uno. Y en un concierto que yo hice en EMAT, antes de graduarme, pues él estaba ahí en la prueba de sonido parchando y yo iba a cantar esa canción y a él le gustaba también mucho esa canción, entonces la cantamos ese día improvisados en el concierto y después cuando él empezó a hacer los covers pues dijimos, parce, tenemos que grabar esa misma canción.
El experimento se convirtió finalmente en una propuesta sólida para grabar.
Claro, sí, y ha sido pues muy bonito, sobre todo porque... no sé, pues yo soy de que si uno hace un cover lo tiene que hacer es como por el gusto de la canción, no porque la canción esté de moda o algo así. Y así lo hicimos y resulta que El Niño de la Hipoteca vio el video, el Kanka también, ellos lo compartieron, nos comentaron como que les había gustado muchísimo y pues bueno, eso también digamos que por parte de los seguidores de Camilo, como que me ayudó un poco a darme a conocer.
Como bueno, vamos a ver quién es Pío.
Claro, sí, un par de personas que se acercaron también.
Digamos, en esa experiencia también de ver un género como que está retomando o que siempre ha tenido un público importante, pero no me refiero a tener esa influencia blues, el folk también. Digamos, ¿cómo componer o cómo inspirarse para componer una canción, digamos, de ese estilo?
Uy, no sé, pues yo creo que uno es una muestra de todo lo que escucha, de todo lo que busca y ya, de lo que uno consume, eso es lo que puede también dar en la música. Entonces, no sé, pues para mí es esencial las letras, sobre todo, bueno, la música también, obviamente, digamos, pero la composición me parece que pues eso es lo más honesto que uno puede dar en la canción.
Es importante que las tanto la música como las letras de que acompañan a la música sean honestas, ¿o a qué se refiere con honestidad?
Sí, que sean honestas, que sea el lenguaje que pues yo uso a diario, porque pues de qué sirve uno ponerse a escribir vainas que jamás hablaría en la vida, no sé, pues es una cosa como personal.
No, y eso va también en cada quien, o sea, en cada músico en este caso.
Claro, sí, no, eso es decisión de cada quien, pero para mí como que me llena mucho el corazón pues hacer las vainas sinceras.
Bueno, vamos, ahí estábamos escuchando pues toda la experiencia y parte de la trayectoria de Pío Perilla, que nos estará acompañando acá en La Música en la Historia, pero antes vamos ya a comenzar nuestro viaje musical. Dani, por favor.
Hoy he comprendido que no haya lugar en mí los momentos que pasamos juntos, tú y yo. Ayer emprendí una canción en la que te escribí que no importa lo que digas hoy de mí, me da igual saber de ti. No espera que mi lindo corazón se acostumbrara a ponerte en el montón y pensar que el que está solo no soy yo. Ayer yo frecuenté el sillón en el que me senté y fumaba un cigarrillo que apoyaba en el banquillo solo para mirar. Y hoy cambia mi situación porque allí me encontré a quien se sienta al lado y ve en la luna una composición juntos desde mi balcón. No espera está solo, no soy yo.
Bravo.
Bravo, hombre, no, vea, se oye muchísimo mejor en vivo, así acústica.
¿Le parece?
Me gustó más el formato.
Ah, bueno.
Con las buenas tardes a Carlitos, bienvenido.
Buenas tardes a todo el equipo de La Mesa de La Música en la Historia, obviamente también a Dani, nuestro piloto, y a Pío, nuestro invitado. Música bastante interesante la propuesta que él hace. Una pregunta para Pío, y aprovechando ya el desorden.
Señor.
¿Es mejor formato acústico o ya acompañado con toda la banda?
Uy, a mí me encanta tocar con la banda, siempre. Entre más músicos, más chévere.
No, pero así solo suena chévere.
Gracias. Sí,
y es que toca. Ese tipo de propuesta musical le gusta mucho a la gente. Bueno, las fanáticas, ¿qué dicen cuando escuchan un concierto de Pío?
No sé qué dirán, pero no, pues nada, ahí están pues las amigas y los amigos, todos los seguidores muy pendientes, siempre apoyando. Creo que es una cosa muy de corazón.
Bueno, ¿y cuál ha sido? Pero espérate un segundo, Diego, porque si están con los fanáticos de corazón y están todos pegados ahí, ¿qué ha sido lo más significativo, lo más bonito que has recibido? ¿Una palabra o un regalo que tú recuerdes?
De la música, no. Lo más bonito, me parece, creo que ya lo he dicho antes, es cuando la gente canta las canciones de uno y uno está arriba. Y como que se siente esa gritería hacia acá, como hacia adentro. Es genial, a mí me dan ganas de llorar y todo cada vez que pasa.
No, pero eso hace parte de la emotividad del artista.
Claro, no, es lindísimo.
Imagínate que es el último día, que es estilo Armageddon, vamos a ser románticos, pues. No. Sabemos que va a caer un meteorito hoy a las 10 de la noche. ¿Tú qué haces?
¿Hoy a las 10 de la noche?
Sí, a ver, digamos que nos acaban de informar. Obviamente esto es hipotético para los oyentes que están en sintonía en este momento, ¿no? Para que no se vaya a crear pánico colectivo.
No, yo creo que reunir a toda la familia y hacer una comida riquísima y comer demasiado y ya.
¿Y ya?
Y cantar o algo ya.
Bueno, y digamos que sí, acabó el mundo hoy. ¿Qué te faltó por hacer o qué te hubiese gustado hacer?
Ay, más música. Más música y viajar.
¿Qué lugar del mundo te gustaría conocer?
Sí, quiero pisarlo todo. Quiero pisarlo todo, no sé, no se me ocurrió algo en específico ahorita, pero sí me gustaría pues recorrer el mundo o lo que se pueda de él. Por ejemplo, nunca he pisado Europa, me parece que Europa tiene muchísimas, muchísimas cosas con las que uno se puede deslumbrar, entonces sería como chévere. Asia también, Asia, o sea, que es una locura, ¿no? Como que es el mundo diferente.
De Asia es completamente exacto.
Sí, surto. ¿No? Yo creo que viajar y hacer música.
Imagínate, y bueno, ¿y qué tal? No sé si quizás ya se esté dando. ¿Tu música está llegando a esos países asiáticos?
No, hay estadísticas pues como notables. Uh-huh. En Australia, por ejemplo. Genial. Nueva Zelanda, no tengo ni idea por qué, habrá colombianos por allá, yo no sé. En países de habla hispana sí, pero en países así raros he visto Australia y Nueva Zelanda.
Bueno, bien, eso quiere decir que tu música está llegando lentamente.
Sí, no, igual pues eso es lo chévere, como la parte buena de la globalización, que puede estar en cualquier lugar del mundo ya mismo.
Bueno, ¿y qué piensas de eso de que nadie es profeta en su tierra?
No sé, no me gusta tanto la idea, personalmente, pero yo pienso que uno sí tiene que ser profeta en su tierra, porque es la casa de uno.
Exacto. Bueno, ¿y cómo has visto precisamente ese cambio de mentalidad de las personas para aceptar, digamos, o darle espacio a los artistas locales?
Aquí está genial. A mí me parece que hemos sido como... Es verdad que el producto es mejor,
sí.
Como también hay productos que se han deteriorado bastante, pero también el público, el oyente, como que, no sé, yo me considero que hace 5 años era como de este parche de gente que todo es mirar para afuera y lo de afuera, porque uno cree que acá no hay nada, que acá no pasa nada, y pues es una mentira, pues que me estoy poniendo todo ahí pesado, pero el sistema nos dice que miremos hacia afuera, pero nosotros aquí adentro tenemos infinidad de cosas, y sí hay que mirar hacia afuera, pero acá producimos muchísimas cosas chéveres.
Y de mejor calidad muchas veces.
Sí, señor.
Ahí está.
Pío, hablando de estos artistas locales, ¿con cuál de ellos te gustaría compartir escenario?
Locales. Pues no sé, yo soy fan exagerado de Juanes. Sí. Juanes no es local, ¿no? Juanes es global, pero
sí, pero
pues es colombiano, es de la casa. Sí, yo tengo como una admiración bastante grande por Juanes. Hay muchos artistas locales, pero no compartir. Primero Juanes, después los demás.
¿Y mujer de pronto?
Pensemos.
No diga Fanilo, no diga Fanilo. No, mentiras. A ver, Pío.
Fíjate que, no sé, en los exponentes femeninos en Colombia, me parece que no son tan representativos en el pop. Bueno, pues Shakira, pero... pero Shakira es, me parece que ya está en otro lado, pero es Goyo, más en el folclore,
quizás.
Ella iba así, como un tipo Goyo, o incluso más, no sé, Claudia o Marta Gómez o María Mulata, uh-huh. Cantadoras, no sé, Petrona Martínez, uh-huh. Doña Inés Granja. Como que los exponentes femeninos son más folclóricos, me parece, que se ha dado. Y no sé, por ahí me parece que sería más bonito hacer un tipo de colaboración como más nuestra, como tirando al folclore.
Muy bien, bueno, ¿con qué canción nos vamos antes de pasar a nuestro siguiente año?
Vámonos con, bueno, les puedo cantar un pedacito de mi primer sencillo que lo hablamos al principio, ¿sí? Que se llama Dejo Ir.
¿Y qué dejamos ir?
Bueno, esta canción, bueno, todo lo que yo escribo es historia real, ¿no? Esta canción es, Dejo Ir es, pues no, yo cuando la publiqué me empezaron a escribir personas como oyentes y me decían como, no, me acabo de separar, no sé qué, tu canción es lo mejor. Entonces, pues yo decía, qué raro, porque pues para mí no fue eso, para mí Dejo Ir era precisamente para seguir, era dejar ir, era... La pendejada, las peleas, el orgullo, no sé, los celos, lo que fuera, pero seguir adelante. Y pues bueno, cada quien le da.
O sea, creo que fallaron oyentes, no entendieron el mensaje de la canción.
No, eso es lo chévere de la música, cada quien mira cómo la acomoda, eso es bacanísimo.
Eso es, entonces vamos a escuchar Dejo Ir.
Dejo Ir.
Aquí en La Música en Historia.
Listo.
Bien hablar, y ahora tengo tu silencio. No he podido asimilar que puedo quedarme así. No pueden faltar excusas porque todas las compré. Tengo musas, si no sé decir por qué. Déjame escuchar tu voz. Hoy no hay que decir que no. Estoy sano y dejo ir. Que no se me riegue ni una gota del orgullo que hay en mí. No es que finja ser poeta, es que así me enamoré. De que lleves bien este café.
Señores, Pío Perilla aquí en Un Minuto Radio. Definitivamente interesante esa propuesta musical. Me gusta mucho. Y para los oyentes ya saben, es una canción de buscar dejar todo lo malo atrás y tratar de la reconciliación, ¿no? No,
pero no la dejen.
No la dejen, hombre. O sea, deje ir cualquier otra cosa menos eso.
¿Qué eso?
¿De qué te arrepientes de haber dejado ir alguna cosa?
¿De haber dejado ir?
Sí.
Ay, no sé. Yo pienso que uno no debe arrepentirse de nada. Sí. Pero hablando como del tema, yo pienso que uno muchas veces no se da cuenta de la gente que lo quiere uno tanto. Y ¿No les ha pasado?
Sí,
que les diga,
sí, sí.
¿Cómo me quería?
Que definitivamente, uno queda ahí como, ah, yo quizás pude haber hecho esto y ya, ¿qué?
Y ya, ¿qué? Sí.
Ahí está.
Sí. Pues nadie...
Bueno.
Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
¡Ay, quieto! Muy bien. Bueno, entonces, ya que dejamos ir eso, hoy estamos muy ¿qué? Muy tecnológicos y filosóficos el día de hoy. Ya después de dejar todas esas tragedias espaciales, meteoritos y demás, vamos a algo más terrenal, pero que quizás entretiene a muchas más personas. Vamos a nuestro siguiente año. Muy bien. Esa música es de videojuegos, definitivamente 8 bits era lo mejor. Pero muchos ya sacaron muchas reediciones de consolas y demás cosas. ¿Sí o no?
PlayStation para arriba.
¡Ay!
Yo no tuve, puede ser. No tuve ni Super Nintendo ni 64.
Sega.
No había de eso en la casa. Tuvimos un Sega.
Sí.
Viejito negro con botones naranjas, no sé.
Sí, sí, sí.
Y el joystick, pero era muy chiquito. Pero ya cuando lo disfruté, el Play 1.
Cuando lo disfruté no me desconectaban el control de la consola.
Ah, no. No, sí se podía todavía, porque esos eran de cable.
Sí, sí.
Pero sí, yo creo que soy de la generación del Play.
¿Qué videojuego de los últimos que te hayas pegado ahí que te está gustando?
La verdad es que me siento muy cucho porque hace tanto que no juego. Pero... Ah, no, pero hace poco jugué en la casa de un amigo, de un gran amigo. Hay Crash Bandicoot. Para Play... ¿Cuál es el último?
Cuatro.
¿Play? ¿El 3 o 4?
No, 4, o sea...
Hay Crash Bandicoot,
sí,
para Play
el
4.
Remake, lo sacaron.
El remake.
Y es todo igualito, solo que es Super HD. Eso no se confunde porque... Pero ese fue el último que jugué. Exacto. Igual todo con el... ¿Cómo se llamaba? ¿El doctor? El doctor Cortex y... Uh-huh. Y bueno,
Neocortex
y...
Eso sí, ¿no? Para juegos sí. Bueno, muy bien, pero como somos vieja escuela, también nos gustaría escuchar la armónica, porque tú eres un duro tocando armónica. No solamente los oyentes, es para los oyentes, obviamente que Pío no toca guitarra, sino toca varios instrumentos. Aparte de la armónica, ¿cuál más?
Pues soy saxofonista.
Imagínate.
Armónica es como de parche, la verdad. Saxofonista sí soy, pero pues no sé, uno es músico como que tiene acercamiento a varios instrumentos, pero realmente soy guitarrista.
Ahí está.
Estudié guitarra y estudié saxofón. Sí, pues como que estudiados esos.
¿Quién te enseñó a tocar la armónica?
No, nadie.
¿Empírico?
Sí, ahí como pues vi un par de cositas en... Descargué un libro, de hecho, pero no entendí nada. Entonces, lo abrí en PDF.
Sí, sí, sí.
Y no, paila. Entonces, no, ahí dándole, escuchando también.
¿Ha oído?
Sí, escuchando como sonidos de personas que tocan armónica y tocando uno es bastante sencillo, la verdad. Uh-huh. Tiene, pues esta es una armónica diatónica, la que tengo acá, es una Marine Band, es una buena armónica, y tiene 10 huequitos y se sopla y se chupa, y entonces si soplas, chupas y vas pasando en orden los huequitos, pues vas haciendo una escala. Entonces ya ahí te... Pues si uno sabe más o menos de música, ya se ubicó, más o menos.
Bueno, ahí está.
Como con la escalita.
Pues vamos con un solo de armónica aquí en La Música en la Historia, porque Pío tiene más talento. Pío,
sí,
Perilla en La,
pues,
Música en la Historia.
Es un solo, porque no puedo tocar guitarra y armónica al tiempo.
Sí, pero... no es Goro, ya que estamos hablando de videojuegos, no tiene 4 brazos, por favor, oyentes.
Tiene un ambiente del viejo este.
Sí, más blues, ¿no?
Claro,
blues.
Claro. Sí, la armónica es bluesera, hay mucho blues con armónica, pero no sé si antes data como de por allá.
Sí, también. Yo pienso sí, cuando sí, estaban
en los sonidos de los trenes.
Cuando llevaban apenas el ganado por ahí.
Texas.
Texas.
Ahí sí me corchan, no sé en qué año llega la armónica a América. Porque...
Pero a tu vida, ¿en qué año llegó?
Ah, no.
Tampoco me corchas.
Hace como 2 años.
Muy bien, interesante. O sea, para los oyentes, si quieren aprender a tocar armónica, descarguen el libro. Y si no lo leen, pues igual
no lo abro. Solo es soplar y chupar.
Sí, haga de cuenta. Eso es ahí uno. Es muy fácil.
Bueno, va saliendo, definitivamente. Es que el talento no se improvisa y el talento también lo da definitivamente la música que sale del corazón.
Sí, total.
Ahí está. Creo que muy bien.
Es válido.
Muy bien. Vamos entonces a nuestro siguiente año. Ahí está. Bueno, y precisamente ¿para dónde vamos, Pío?
¿Canción?
No, pues ¿para dónde vamos? Canción antes de canción. Toque, siguiente toque.
Ah, bueno. Estoy que me canto.
A ver, esa es la actitud. Muy bien.
Bueno, nos vamos mañana. Tenemos el Festival Coachella.
Por favor.
Sábado y domingo. Rascado y Guayabomingo.
A ver.
Es el camping cervecero más grande del país. Van a estar muchísimas cervecerías artesanales. Sí. Nacionales, internacionales, sidras también. Nunca he probado la sidra, yo creo que mañana voy a tomar sidra.
Sí,
grave, el desorden, allá sin de cara de grave.
No.
Ustedes no, muchachos, qué pena, son menores de edad.
Bueno, muchísimos artistas, muchísima comida, food trucks también va a haber. Y sobre todo muchísimos artistas, afortunadamente pues estoy en el line-up. Voy a estar cantando el sábado a las 2 de la tarde. Tengo mi presentación en el Coachella, entonces si están escuchando y quieren... llegar, pueden buscar Coachella en Facebook, Festival Coachella, coja la chela, y ahí pueden encontrar la boletería, también la pueden encontrar en otras plataformas, en Rappi, bueno, por ahí pueden buscarla, y bueno, a ver otros artistas, el headliner es Subcantante, Mario, el vocalista de Doctor Crápula, está Dragón Rojo, va a estar Ácido Pantera, la antigua Tostadora, también Pilar Cabrera, La Mano de París y El Matri, bueno, va a haber DJ sets también.
Que uno de los miembros de Carabanchela está tocando en la banda de Mario. Entonces va a estar interesante.
Ah, no sabía eso. No sabía.
Ahí está, el hermano. Poto el dato.
Ok.
Pero bueno, ahí está. Chévere compartir con tantos artistas y sobre todo en un festival que tiende a posicionarse en este país. Pues vamos a ver cómo le va. Claro, y las personas que quieran ir pueden llevar su carpa también, ¿no? Porque hay opción para los 2 días.
Ah, claro, sí. Hay opción para quedarse a camping. Y ya, yo voy a acampar.
Esa es la actitud.
No he hecho maleta, pero tengo que salir de acá, terminar de hacer otras vueltas y voy a hacerlo y a empacar la carpa. Sí, pueden quedarse la noche. Creo que todavía hay boletería para camping. Entonces.
Y pues las fanáticas ya están avisadas, ¿no? Va a acampar, cualquier cosa, pues medianoche ahí está la carpa.
Sí, de hecho hicimos una rifa de boletas como para los seguidores y sí, hay un par de seguidoras que van a ir.
¡Qué calor!
Se ganaron su boleta.
Esperemos que no llueva, por favor, en vez del coche. Y nada, por favor, la mejor de las suertes porque la música es arte y el arte es cultura.
Bueno, volvemos con... Les voy a cantar el que va a ser mi próximo sencillo.
¡Uy!
El primer sencillo del EP.
Exclusivo para Uniminuto Radio.
Ahí estamos. Sí, excelente, sí. Excelente. O sea, un avance, por favor. Muy bien. Pío Perilla aquí en Uniminuto.
Se llama Café en París. Y es una canción, es la primera canción que escribo con alguien. La escribí con un amigo, no la escribí solo. Y bueno, escucharán la letra, pero es como... la historia de alguien que pues bueno soy yo o era mi amigo, pero que se va y como que tiene que irse y tiene que dejar a su familia, a sus amigos, a todos.
Uy, muy bien.
Es muy bonito.
No podrá mis valijas cargar las historias que pienso llevar. El futuro no sabe. destino me pondrá en otro lugar. Volveré de nuevo a la ciudad. No prometo que te vuelva a ver igual. Mi visita será corta, ¿qué más da? Solo espero que te pases por allá. La distancia solo ha sido mental, y que fui yo quien decidió cambiar. Habrá un lugar para resolver lo de amar y esos asuntos que no logré. Ya que aquí no fue, lo sé y soñé que andaba por ahí. Si preguntan les diré, yo soy de aquí. El acento es evidente y muy poco elocuente. Si no vuelvo ya sabrán que me perdí. Y sé que cuando vuelva todo será igual, y que mis amigos la distancia solo ha sido mental, y que fui yo. Sé que cuando vuelva todo será igual, y que mis amigos no me olvidarán, que la distancia solo ha sido mental, y que fui yo quien decidió cambiar.
Esta sí es la de la tusa.
Sí, es sentimental, pero sí, no es tan tosuda.
Tan tosuda, de pronto un 70% de tosudez. Muy bien, interesante. Ese sencillo está súper bien.
Gracias, genial. Sí, pues yo estoy, desde ya estoy emocionado. Creo que la estoy cantando más de lo que debería. Pero la jefe de prensa dice, sí.
Sí, no.
Pero es una canción que estoy amando mucho ahorita, como que me late el corazón cantarla, es bien bonita.
Ahí está. Bueno, y qué te dices que es las cosas que uno le duele también dejar, de alguna manera, la familia, cosas. Cuando te vas de pronto de gira, ¿qué es lo que más extrañas de tu casa?
Pues no me he ido de gira,
pero hipotéticamente.
Iba a tocar algunas ciudades. Ajá. Ay, no sé, no, la verdad, cuando me va a tocar no extraño nada.
Muy bien, muy bien. Esa actitud, bueno, más adelante, ya cuando aparezca la indicada.
Ahí ese sí, punto es el amor. Eso. Pero no por ahora, tocando.
Por ahora solo para las fanáticas, por favor, obviamente. Pío Perilla aquí en Uniminuto Radio. Vamos a nuestra... Ah, no sé si...
Sí, hombre, a mí me pegó en el corazón esa canción.
En serio, no se me vaya a infartar aquí, mi hermano. Vamos a nuestra sección de Mundo Loco, porque...
Mientras nuestra máquina del tiempo se recarga, vamos a hacer una pausa en este viaje a través del tiempo para mostrar los hechos curiosos, extraños y sorprendentes que ocurrieron en nuestro mundo loco.
Muy bien. 2 y 25, estamos aquí todavía en la polémica de cantar Café en París o no, pero sí, yo digo que sí, es muy, muy, muy chévere. Sección de Mundo Loco, las curiosidades del mundo que quizás las personas no conocen y pues que son datos como chéveres para la hora del almuerzo, para que sorprenda a la gente, no solamente es comer el calentado o la coca diabólica, podemos hacer más cosas interesantes.
Así es, por ejemplo, la Tierra es el único planeta del sistema solar que no tiene el nombre de un dios.
Ahí está, interesante, interesante. Muy bien, ¿qué otro dato del mundo loco, señores?
Aproximadamente 2/3 de las personas que hay en el mundo nunca han visto la nieve.
Yo soy de esas.
No, pues yo también. Bueno,
sí, yo también.
Yo la vi de lejos, en el Nevado del Tolima, ¿no? Pero aplica. Pero es que ya tenerla cerca, cuando había, o la granizada, que es lo más cercano que tenemos aquí en Bogotá.
Por ejemplo.
Sí, literal.
No, pero es que aquí trae caos la granizada.
Ok, es verdad. Bueno, sí, las alcantarillado Bogotá no es que funcione muy bien últimamente, colapsa. ¿Qué otra curiosidad tenemos?
Bueno, hay una cobertura para móvil en la cima del Monte Everest.
Bueno, ahí está. Curioso, Bogotá no funciona y Monserrate menos, pero en el Everest sí.
Vea.
Vaya, vaya. Bueno, pero es que uno, ¿qué va a hacer? En el Everest con el celular la llamada. ¿Usted qué haría?
Mami, me perdí.
Mami, me perdí.
Transmisión en vivo.
Transmisión en vivo. Bueno, esa funciona mucho mejor. ¿Qué otro dato del mundo loco?
La rotación de la Tierra se va enlenteciendo gradualmente. Aproximadamente rota 17 milisegundos más lenta cada 100 años.
Uh-huh. O sea que, o sea, ya uno dice que cómo pasa el día tan rápido, pero es al revés, pasa más lento.
Así es.
¿Será que nuestro estilo de vida no da para eso, Pío?
Yo no sé, pero ese dato a mí me da miedo, ¿no? Que cada vez iremos más lento, imagínese.
Imagínese, porque después, cuando ya pasen 140 millones de años con este ritmo de la Tierra, un día va a pasar a 25 horas. Una hora más.
Ah, bueno. No es tan grave, ¿no?
¿Qué harías con una hora más en el día?
La dormiría.
Ay, la hora de sueño. Es que es así. El ritmo es muy acelerado últimamente. Otro dato curioso del mundo loco.
Hay más de 200 cadáveres de escaladores fallecidos abandonados en el Monte Everest, pues no se pueden recuperar debido a las durísimas condiciones climáticas del lugar.
O sea, ellos son los que llevan las antenas para que coja buena señal.
Exacto. En cambio, se usan como referencia para orientarse en el espacio.
Vea, pues, eso está más triste aún, ¿no? Bueno, y gira aquí a mano derecha donde ve el cadáver del alpinista amarillo y luego sigue avanzando. Muy bien.
O sea, que usted va por ahí, ¿los va viendo o qué?
Pues me imagino, y conservaditos porque el frío, claro, sirve para eso.
Eso sí, eso sí, sí.
¿Tú qué harías? Dicen, Pío, nos vamos de viaje, vamos a hacer una exploración en el Everest. Vamos a ir a escalar el Everest.
Me pongo a trotar todos los días para tener estado físico y poder subir.
Y a comer, es terrible la subida, ¿no? Calorías, ¿no?
Sí, engordar un poquito también.
No, pero no, eso es complicado. Las fanáticas después se...
¿Qué dirán?
Muy bien, y último dato del mundo loco.
Bueno, un avión Boeing 747, uh-huh, creado en la Tierra, tardaría unos 120 millones de años en cruzar la Vía Láctea.
Bueno, bastante, ahí estamos. Hay muchas películas que han sacado últimamente, ¿no? Esa que buscan solucionar la crisis energética, la Cloverfield Paradox, que habla de ese tema, ¿no? No, pero no voy a hacer spoilers, yo sí soy buena gente. Eso, un saludo a la campaña, por favor, no hagan spoilers, no dañen las películas, no dañen la magia del cine. Muy bien, eso es nuestro mundo loco el día de hoy, pero vamos a pasar a otro mundo que no es tan loco, sino que va más relacionado con temáticas que nos gustan aquí en La Música en la Historia. Llegamos, uy, qué bien, llegamos con mundo. Entonces, con nuestra cortina de mundo loco, vamos a saludar a otro tipo de mundo. Ustedes jóvenes, ¿cómo les gusta? ¿Les gusta ir a cosplay y ver cosas de temática geek o no?
La verdad, no sé a qué se refiere, Carlos.
Uy, no, bueno, chao, hasta aquí llegó usted en La Música en la Historia. Paola, ¿a ti sí te gustan las temáticas geek?
Me encanta, me encanta.
Muy bien, expliquémosle al joven aquí, al iletrado, ¿qué es eso? Expliquémosle, ¿qué es un geek?
Bueno, lo he entendido es gracias a mi novio, que le encantan los cómics y todo lo que tiene que ver con superhéroes. No, no, ¿quién dijo? Ya, ok.
Ya
estás muteado, ya.
Oye, pero yo tengo una duda. ¿Uno es geek solo con los cómics o uno es geek con cada cosa?
Bueno, pues que sea Carlos Enrique Cortázar, el vocero y el coordinador de Mundo Geek, que nos diga si se puede hacer geek o cómo se es geek.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, ser geek es principalmente ser aficionado a todos estos gustos alternativos que cobijan principalmente todo lo que tiene que ver con cómic, que es inicialmente donde tiene su nicho, su principal origen, pero que también abarca otros gustos como tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con el universo de los eSports, también con todo lo que tiene que ver con el universo de los videojuegos, también todo lo que tiene que ver con gustos por el anime, por el manga, por el entorno de la animación japonesa. Entonces todo ese universo converge en una sola definición que hoy en día se entiende como justamente todo eso que entendemos de ser geek.
Además que las tendencias últimamente, no solamente en cine, sino en historias que se está retomando mucho de ese universo, hace que la tendencia geek esté de moda, literalmente.
Sí, así es. Ha tomado bastante fuerza, principalmente en la última década, donde ha tenido un crecimiento exponencial realmente, y donde podemos ver ya una cantidad de convenciones y de puntos de encuentro en el mundo y también aquí en el país, que han tenido un auge bastante grande.
Es verdad. Y para los oyentes, estamos hablando de Mundo Geek 2.0, que se va a realizar en la Plaza de Artesanos en Bogotá. Antes era Maloca, ahora es en la Plaza de los Artesanos. ¿Qué pasó? ¿Les quedó pequeño el espacio?
En parte, hay que también entender que también Maloca ahorita está con bastantes cambios.
Uy, sí.
Sí, entonces entró con nuevo personal, nuevas, digamos que de nuevo a tener un enfoque y una reconstrucción frente a todo lo que es su dinámica a través de ciencia y tecnología, lo cual también nos alegra. Ya que es un respiro que también Maloca necesitaba en su espacio, entonces van a haber bastantes cambios allí en Maloca. Pues esto justamente nos dio la necesidad de buscar otra nueva casa, y pues por fortuna en Plaza de los Artesanos allí encontramos un espacio justamente donde seguir desarrollando estas dinámicas que venimos ya en constante durante 3 años con todo lo que tiene que ver con dinámica geek y pues muchas otras que venimos haciendo ya desde hace ya casi 10 años.
Interesante. Bueno, ¿y qué van a encontrar los oyentes que vayan a Mundo Geek 2.0?
Bueno, tenemos para esta ocasión unos invitados internacionales muy especiales, que son una pareja de cosplayers, que son los Doriloco Cosplay. Ellos son una pareja de cosplayers mexicano que estuvieron participando en el último mundial de cosplay en Japón, que se estuvo desarrollando en el mes de agosto del año pasado, y donde lograron un destacado segundo lugar detrás de China, que fueron los ganadores el año pasado, con una presentación de una serie de animación japonesa, no sé si de pronto la conozcan, que se llama Trigon.
Ajá.
De pronto algunos que sí, lo conozcan, sí. Una presentación realmente muy destacable, y pues vamos a tener la oportunidad de tenerlos aquí para que justamente compartan esa experiencia y de principalmente seguir acercando a toda la comunidad y especialmente a los cosplayers sobre qué es esa experiencia de hacer cosplay a través de una puesta en escena. Principalmente.
Exactamente, es apropiarse del personaje y encarnarlo solamente, también pues no solamente con su ropa, sino con las características, la actitud, el tono de voz y demás. Bueno, interesante el Mundo Geek de Maloca. ¿Y cómo ven la proyección para la próxima edición? Vamos a adelantarnos en el tiempo, ya que estamos aquí hablando de la música en la historia.
Pues bastante bien, ya tenemos de hecho confirmados ya varios auspicios, pues que por el espacio radial no los mencionamos.
Adelantemos.
¿Sí? ¿Sí se puede decir? Ah, bueno, entonces vamos a tener a MSI, marca de tecnología que va a estar allí presente, que como unos principales respaldos, va a estar también Unilago, que justamente allí va a estar también con varias experiencias y va a estar también mostrando un proyecto que se viene desarrollando que se llama Geek Junior, que viene de la mano en alianza con la Alianza Francesa, valga ahí la redundancia. Igualmente, ahorita ya estamos cerrando lo que son las convocatorias que tuvimos para comunidades y para lo que tiene que ver con bandas, de la cual pues nos gratifica que es una convocatoria que se ha ampliado bastante. Tenemos en este momento ya 10 inscripciones de diferentes bandas que tienen que ver directamente con enfoque geek. Entonces es un auge que nos alegra mucho ver ese crecimiento y que nos permite de hecho proyectar otros proyectos ya más específicos para el desarrollo y fomentar este tipo de iniciativas. Además de eso, pues tenemos el concurso también de cosplay tradicional, uh-huh, que por primera vez ya para Mundo Geek no solo va a entregar premios e incentivos a través de productos, sino que por primera vez quien gane este concurso individual será finalista y representante por nuestra ciudad para el evento nacional de cosplay, el Shin Anime Cosplay Elite, que se estará haciendo en la ciudad de Cali en el mes de diciembre.
O sea, esa es súper motivación. ¿Usted sí se le mediría hacer cosplay o no?
La verdad, yo soy un gran fan del anime, del manga, de los videojuegos, pero no me gustaría hacer cosplay. Además de eso, quería hacerle una pregunta. ¿Hay alguna diferencia ser geek y otaku?
Digamos que hablar de otaku es algo ya más específico. Hablar de otaku ya es hablar de alguien que específicamente tiene gustos justamente por la animación japonesa. Debido justamente a esa globalización y ese auge que se ha tenido con toda esta diversidad de gustos, hoy en día tenemos que ya el ser otaku no era como hace, por ejemplo, hace una década, donde si eran, digamos que un nicho donde eran solo los otakus y un nicho donde eran solo los de cómic y un nicho donde eran solo los gamer. Pero debido a ese auge y a esa globalización, y hay que decirlo, a un evento tan grande como es SOFA, que ya muchos lo conocemos, conglomeró todas estas aficiones en una sola y todo eso lo sumo en un solo concepto que hoy conocemos como geek.
Está interesante. La invitación para los oyentes para que se vayan preparando. No solo es SOFA o Desterrados, también está el mundo geek. Interesante. Muy bien. Cosplayers nacionales, ¿quiénes van a estar?
Bueno, cosplayers nacionales vamos a tener a Juan Pablo Castilla. Juan Pablo Castilla ya lleva más de 10 años de experiencia, ha tenido la oportunidad de participar justamente en eventos nacionales, fue ganador de uno de ellos en el año 2014 en Barranquilla, segundo lugar en el año 2010 aquí en Bogotá, así que tiene una amplia experiencia y un gran conocimiento. Es de pocos que tiene su colección, o sea que colecciona textos y todo lo que tiene que ver con artbox y colección alrededor de temáticas y estudio alrededor de cosplay. Entonces es un gran conocedor del tema. De hecho, ha sido entrevistado ya en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, debido a su conocimiento justamente sobre cosplay. Igualmente está Kat Ball, que es una cosplayer del Eje Cafetero. Casi se me va, de origen del Eje Cafetero también. Sí, que va a estar aquí, que su principal enfoque y conocimiento es todo lo que tiene que ver con el universo del Cosmod, ya que cosplay tiene diferentes vertientes. Ella tiene un gran conocimiento de todo lo que tiene que ver con cosplay y modelaje, entonces allí la tendremos en este espacio. Y adicionalmente vamos a tener dos invitadas muy especiales también, que tienen que ver con todo lo que es moda alternativa geek, específicamente con el tema de Harajuku. Una de ellas es Keru y la otra persona es María Ávila, ambas que son integrantes del grupo Harajuku Kids Colombia.
Keru, que la conocí hace unos 3 años, aquí vino a la universidad, y bastante interesante todo lo que hacen ellos, no solamente para... porque es un estilo de vida de alguna manera.
Sí, lo es, de hecho lo es, y todo lo que transmite a través de su trabajo, de su arte como tal, de esa elaboración, y lo que implica y transmite a través de su modo de vestir también, a través del maquillaje, a través de muchos elementos que van insertados allí, a través de por ejemplo este elemento tan importante y de conocimiento que es el Harajuku.
Ahí está. Bueno, Pío, ¿tú sí te le medirías hacer un cosplay o caracterizar algún personaje que te haya marcado?
Tuve que ir a Google porque hacen muchas preguntas y yo, si me dejan, puedo preguntar un par.
Por favor.
Encontré que cosplay es la contracción de costume player.
Así es.
O sea, un jugador que se disfraza, ¿sí?
Así es.
Pero pregunto, o sea, ¿también juega o es play de representar, o juega también, o es solo de modelaje de su soy ignorante?
No, tranquilo. Por eso pregunto. Y justamente la riqueza del cosplay se da en que tiene ya tantas vertientes que justamente hay desde el cosplayer que solo modela específicamente, es decir, que se enfoca a mostrar más su costume, es decir, su traje
que
como tal.
Que
estoy
viendo unos geniales.
Sí, hay de unos trabajos impresionantes que pueden llegar a incluso a precios de inversión en los trajes que pueden llegar a los 20, 30 millones fácilmente. Sí, o sea, sí, para uno puede ser, pero obviamente la calidad es impresionante por el tipo de materiales que usan, por ejemplo, para hacer armaduras o para hacer los accesorios, el tiempo mismo que le invierten justamente para la elaboración y creación de estos elementos, que también son con personas que tienen un alto conocimiento en diseño, en construcción y manejo de materiales. Es decir, hay muchas personas que muchas veces quedan encantados con la fotografía, pero no se dan cuenta muchas veces el trabajo que hay detrás para que la persona logre este resultado, para que logre estos trajes, e igualmente con las personas que hacen puestas en escena, que también tienen una preparación de repetir la puesta en escena tantas veces, de que va este manejo de escenografía, de, o sea, muchos elementos que van allí insertados y que condensan justamente todo eso que entendemos por cosplay, que además de una buena elaboración de traje, también tiene un ingrediente adicional de cierto conocimiento en actuación y en manejo de escenario a través de teatro.
Ahí está. Bueno, Carlos, ¿serie favorita de anime o de la animación cualquiera?
Uy, hay una que me... hay dos que me encantan. Mi emblemática, me encanta World Rain, que es una historia cíclica, o sea, es hermosa, sobre un mundo posapocalíptico, donde los lobos son los que reinan y tienen como esa potestad de salvar al mundo de la tierra de toda la contaminación y de todo ese, de toda esa coyuntura en la que vive la tierra, pues por todo lo que hace el ser humano. Y hay otra que me encanta mucho, que es Hunter for Hunter, que es una serie de cazadores, asesinos que van principalmente las metas y ciertos objetivos en específico, y que tiene diferentes personajes, que eso es lo que me agrada, que no se centra en un solo personaje, sino que tiene diferentes personajes que tienen un rol protagónico en donde se destacan.
Imagínate. Y bueno, sería animación cuando uno era pequeñito. ¿Cuál era la que más te gustaba ver, Pío?
Yo nunca encajé en ese parche.
Al menos Dragon Ball, quizás.
Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball.
Sí lo vi, pero no tampoco. O sea, sé quién es Goku. pero no sé, nunca entré en ese parche. Todos mis amigos sabían, hablaban, jugaban, personifica, pero yo la verdad no... No sé en qué andaba.
La
pero...
música, por favor.
No, tampoco. Tampoco. Era más chiquito aún, pero sí, no sé. No sé qué veía, no me acuerdo. Pero nunca fui de ese parche, no fui conocedor. También se ha hablado mucho, no sé si entra en el tema de los Caballeros del Zodíaco.
Sí, sí, claro, por supuesto.
También todo el mundo y yo, nada. O sea, no sé.
Llenando ahí el álbum del Mundial, de pronto ahí sí.
Ahí no encajé. ¿Ah?
¿Llenar el álbum del Mundial, sí?
Del 2002, Japón 2002, hacia arriba.
A la serie Supercampeones, de pronto, entonces de pronto la...
De pronto, no. Eso está bien. Muy bien, bueno, Carlos, entonces por favor que seas tú el que haga la invitación a todos los oyentes a que se preparen y que estén listos, porque no solamente van a haber cosplayers, va a haber música, y me imagino que van a haber más cosillas ahí relacionadas con el mundo geek en Mundo Geek 2.0.
Así es. Entonces, a todos los oyentes, la invitación es que el domingo 18 de marzo estén presentes en este encuentro que tenemos especialmente para ustedes, donde justamente, además de música, además de la oferta comercial que se ofrece, además de cosplay como tal, tenemos también oferta alimentaria especializada, donde tenemos restaurantes temáticos.
Genial.
Que van a estar allí, o sea, presentes. Sí, así es. Café Made. Café Made, entonces sí. Allí también van a estar pudiendo disfrutar de eso, obviamente tecnología, pues como ya mencionábamos. Esto entonces el 18 de marzo, actualmente estamos con la primera preventa que cierra justamente este domingo, cuyo costo es de 15.000, pues para que la consigan justamente más económica. Luego pasaremos a otra preventa que es a 17.000 y el precio en taquilla que es a 19.000.
Bueno, ahí está entonces los oyentes preparados, porque ese mundo geek se viene, y para los que no conocen, como Pío, pues
yo estaba viendo fotos aquí en Google y me da mucha curiosidad ir. Acabo de ver al equipo Rocket, acabo de ver, bueno, no sé, reconozco Dragon Ball Z, pero reconozco Pokémon a Sailor
sí,
Moon, porque
Pokémon
tenía dos
sí.
hermanas.
¿Ah? Pokémon sí.
Pokémon sí, sí, me daría mucha curiosidad como ir. Nunca he estado, pero me parecería chévere como ir a ver qué.
Pues aprovechemos el desorden y tocamos una canción para ver si Carlos te invita a Mundo Geek.
Boletas.
¡Nada, hagámosle!
Ah, eso está bien.
ese día en que me atreví a hablar. Te seguí hasta la cocina, armar una narguila y te pregunté: naranja o vainilla, ron o tequila. Naranja o vainilla, escuché alguna vez en que tener la razón. Quiero hablar, no es en horas como pasa el tiempo cuando siento que no puedo entrar en tu mirada. Si no estás sonriendo, quiero ver tus ojos alumbrar, que me mires y yo ver la luna como cuando la aprendí a mirar. Para hablar tu mismo idioma. El carbón pudo oírlo todo cuando me empecé a acercar. Te miré, ¿qué tal San Francisco? Que el sofá esperaba para vernos continuar con tus pies sobre mis rodillas. Escuché alguna vez en una canción que no es lo mismo entender que tener la razón. Quiero hablar, no hacer horas como pasa el tiempo cuando siento que no puedo entrar en tu mirada. Si no estás sonriendo, quiero ver tus ojos alumbrar, que me mires y yo ver la luna como cuando la aprendí a mirar. Para hablar mismo idioma. Oh, 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 oh.
Carlos, ¿qué dices? ¿Sí,
sí
planifica o no?
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, ahí está.
Me llevan.
Para que lo lleven y conozca a Equipo Rocket. Chévere. Que tome foto con Jesse.
Por favor.
James, no.
Ah, con los dos.
Muy bien, muy bien. Por favor, recuerda, le pido a todos los oyentes las redes sociales para que te sigan y que estén conectados con los nuevos lanzamientos y también con las giras o los próximos eventos en los que vayas a tocar.
Listo, bueno, claro que sí. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @PioMúsica. Mi nombre es Pío Perilla, por si han estado sintonizando hace poquito. Uh-huh. Y ya, estoy también en todas las plataformas digitales. Mis canciones están en Spotify, Deezer, Apple Music, donde quieran buscarlas. Los videos están en YouTube, tengo varios videos también. Y bueno, sí, síganme para que sepan de los conciertos que vienen y lo que vamos a estar haciendo y el EP que viene también. Por
favor, y ya sabemos también de qué va, ya sabemos cuál es el lanzamiento próximo.
Sí.
¿Idea para el video? ¿Alguna idea?
Sí, sí tengo craneada una idea, pero no sé si la realizaré. Porque, pero no, no, más bien estén pendientes y vean el
sorpresa,
video.
Sorpresa, que sea.
Yo tengo planeado sí. Algo ahí chirri como loco, a ver si se puede hacer, no sé.
Pero por favor, la innovación de los videos que también llaman la atención para los fanáticos.
Claro,
que peguen es la idea. A tu música. Jóvenes, un programa más que está terminando. Vamos a cerrar obviamente con buena música. ¿Qué canción nos vamos a despedir de nuestros oyentes?
Bueno, yo les canté todo mi próximo EP, pero ahí tienen.
Ahí está.
Ahí tienen.
Un covercito.
Uy. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, sí, voy a cantar Alquitrán y Carmín, no sé si les parece buena idea. Fue la canción de que hablamos que grabé con Camilo Echeverry, un cover que subimos.
Genial.
¿Cómo era? Ah, bueno.
Sí.
Alquitrán y Carmín es de un cantautor español que se hace llamar El Niño de la Hipoteca.
Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones 20 más. Si me casé con tus besos oxidados, con el humo del cigarro, fue porque yo soy igual. Si me volví un adicto en serte compañía, quizá con demasía al parecer eres mi cruz. Y aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Si no sé estar sin tus besos de soplillo, sin la falta de tornillos que tú me has hecho perder. Si no sé estar sin tu foto en el bolsillo, sin las yemas de mis dedos esculpidas en tu piel. Si no sabía hacer la O con un canuto, cuando al fin te conocí acariciándome la voz. En aquel viejo instituto en los lavabos, tan pequeño y tan precoz. Quiero ser fiel al manual de los excesos, besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alertaba alquitrán y carmín. Si me he escapado ya 10 veces este año de tus golpes y arañazos, tu tortura de carbón. Y si volví tantas veces en mi huida porque el daño era más grande con la ausencia del dolor. Si me volví un adicto en serte compañía cada vez que regresé para fumarme la salud. Y aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Y aún me acuerdo todavía que decías que sin mí tú no eres tú. Quiero ser fiel al manual de los excesos, besarte los besos, pisarte los pasos, llenarme los vasos de ti. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alertaba alquitrán y carmín. Quiero ser fiel al manual de los excesos. Me dice que debes estarte más cerca que lejos. Y cuando me mates, cuéntales que no fui bueno, que estaba muy negro por dentro y mi aliento alertaba alquitrán y carmín. Si alguna vez te besé más de la cuenta, cuando yo cuento 50, tú le pones 20 más.